Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Saludos, comenzamos Solidaridad aquí en Radio 5, un programa en el que queremos dar la voz a los que generalmente no llegan a los medios de comunicación, y todo ello por la construcción de una sociedad más justa y solidaria, porque otra realidad es posible y en ella contamos todos. Eduardo Sanz, encantado de estar con todos vosotros desde los estudios de la Casa de la Radio en Madrid, y en la parte técnica, Elías Curi. Hoy en Solidaridad os proponemos dos temas. El primero, a finales de septiembre en Nueva York se celebra la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas organizada por la FAO. De ella saldrán, por consenso, las directrices para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, para el 2030. Son muchos los temas sobre la mesa a día de hoy: alimentos sanos y nutritivos para todos, conceptos de soberanía alimentaria, la pérdida de semillas autóctonas, el respeto al medio ambiente y una producción agrícola también respetuosa con el entorno medioambiental. También queremos saber en qué momento y cómo nos afectará el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur, no solo a los consumidores, sino también al medio ambiente, y cómo nos afecta a nuestro país estos tratados de comercio e inversiones, además las amenazas que supone para la biodiversidad y los pueblos originarios. En este sentido, más de 450 organizaciones se han movilizado por las consecuencias que, según ellos, puede tener para nuestro planeta. Vamos con nuestro primer invitado, Juan Carlos García y Cebolla, del equipo de la FAO de Derecho a la Alimentación. Bienvenido a Solidaridad una vez más, Juan Carlos.
Muy buenas, muchas gracias por invitarnos.
Aprovechando el encuentro Diálogo Nacional que se ha mantenido en nuestro país como antesala de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de Naciones Unidas a finales de septiembre en Nueva York, que marcará de alguna forma la ruta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, para el 2030, queríamos profundizar en algunas de las medidas que se están debatiendo con vistas al futuro. Si te parece bien, Juan Carlos, explicamos el sentido de esa cumbre y cuáles son los 5 grandes temas que luego algunos de ellos iremos desarrollando.
Bien, bueno, el sentido de la cumbre es que la alimentación hoy en día depende de un sistema que es muy complejo. La alimentación de la humanidad se ha ido haciendo cada vez más complejo, y eso ha permitido además que la humanidad crezca, pero ha llegado un momento en que no está funcionando. No está funcionando porque resulta que no todo el mundo accede a esos alimentos, o hacemos, producimos esos alimentos a costa de degradar el planeta. Fíjate que el sistema alimentario en su conjunto, no solo la agricultura, sino desde que empezamos a producir hasta que al final tenemos los alimentos, es el responsable de un 29% de las emisiones de gas invernadero. Es responsable del 80% de la pérdida de biodiversidad y del 80% de la deforestación. Es decir, estamos cargándonos el planeta, no solo con esto, pero esto está contribuyendo de una manera muy importante, y encima seguimos teniendo problemas en términos de gente que pasa hambre, pero a la vez un sistema que produce también malnutrición en términos de obesidad, en términos de enfermedades asociadas a la nutrición, que tienen que ver también con muchas cosas, pero entre otras en cómo producimos esos alimentos. Y así vamos de una manera que no solo no llegamos a los ODS, es que el futuro no está claro que seamos capaces de seguir viviendo en este planeta si vamos por ahí. Uh-huh. Y por eso el secretario general pues propuso el hacer una cumbre para realmente sentarnos a hablar sobre todo esto.
El derecho a la alimentación requiere de medidas que van mucho más allá, si me lo permites, del propio enunciado. La pandemia de COVID está afectando a la agricultura local. Las cifras en el caso de América Latina, África y Asia, pero América Latina nos preocupa, nos están alarmando. La desnutrición está alcanzando cifras que se desconocía desde hace muchos años.
Claro, la pandemia ha puesto de manifiesto varias cosas. Una, la fragilidad de algunos de los avances que habíamos tenido. Habíamos incorporado, por ejemplo, paquetes importantes de políticas sociales para facilitar el acceso a la alimentación a aquellos grupos que están en situaciones de pobreza. Habíamos avanzado en algunas de esas cosas y de pronto con la pandemia, que ha puesto en cuestión todo el modo en que estábamos organizados y funcionando, estamos retrocediendo. A la vez nos está dificultando, por ejemplo, el que algunas producciones realmente lleguen al mercado, porque no todo el mundo tiene la misma capacidad para mantener su actividad. Las grandes cadenas, los grandes operadores han conseguido manejarse en esta situación, pero en las zonas rurales, aquellos que no están tan bien conectados con los mercados, por ejemplo, nos encontramos con que hay zonas donde se han producido desconexiones con el mercado y los agricultores o no han conseguido vender o han vendido a muy mal precio, y eso pues a su vez les está afectando en su propia seguridad alimentaria, ¿no? Tenemos gente que produce alimentos y pasa hambre, lo cual es un contrasentido.
Y eso nos preocupa porque los que conocemos el proyecto de Hambre Cero de América Latina, un proyecto muy interesante donde se trabaja con parlamentarios de diferentes partidos, la verdad es que estábamos muy contentos por las medidas que se iban realizando, pues eso de comedores comunales para tema crisis, de producción, el tema de los comedores escolares. Tú también hablabas no solo de la desnutrición, sino de la mala alimentación, por así decirlo. Pero al final llegamos a ese problema que tú hablabas, que no es nuevo, que venimos tratando desde hace mucho tiempo, de lo importante que es la producción local. Y no voy a incluir de momento los temas relacionados con semillas y soberanía alimentaria.
Bueno, yo creo que hay una cosa que tenemos que ser capaces de conciliar lo local y lo global. La globalización de la alimentación ha traído también algunas cosas bastante positivas.
Por supuesto.
Hoy en día gracias a toda esa capacidad logística somos capaces de compensar malas cosechas en cualquier parte del mundo. Hace 100 años no. Hoy en día hay países que no podían acceder a una diversidad de alimentos porque sus condiciones no se lo permitían, y hoy en día podríamos hacer que todo el mundo realmente accediera a esos 5 al día de frutas y verduras, incluso en países donde van a tener problemas para poder producirlos o no los podrían producir per se. Pero a la vez hemos desconectado la alimentación del territorio, de la proximidad. Y eso supone varias cosas. Una, que desaprovechamos en algunos casos recursos que no nos sobran. O sea, porque lo hemos hecho porque nos hemos cargado más bosques de los que sería necesario para poder cultivar. ¿Por qué? Porque era mejor para algunos el ir por esa vía en vez de hacer las cosas con un poco más de pausa. Y eso es desaprovechar recursos, pero además no solo es eso, es perder de vista los costes que tiene social y ambientalmente. Y cuando no somos capaces de ligar a la realidad los costes, pues entonces perdemos la capacidad de tener un desarrollo equilibrado. porque dejamos de verlo. Y entonces, esa proximidad es muy importante. No podemos pensar que los alimentos los van a producir otros y lo que pase aquí con la gente que los producía no nos tiene que preocupar.
Pero claro, hemos llegado a una situación que los pongo, y te los pongo a ti y también a los oyentes, ¿no? Por ejemplo, el tema del aguacate o de la palta, ¿no?, en América Latina. La verdad que pensamos que lo podemos consumir todos, y eso supone una, iba a decir, erosión del territorio, no solo en el planteamiento del agua, sino cómo se cultiva, que a la larga tiene un poco que ver con algo que yo creo que la FAO está muy preocupada, que es el concepto de sistemas de alimentación y por qué es urgente transformarlos en una nueva orientación, ¿no?
Claro, el que estemos pensando en concentrar la producción en unos sitios tiene la ventaja de que hay sitios que tienen mejores condiciones, pero a su vez genera unas dependencias y además genera unos ciclos autoalimentados en los que vamos allá más allá de lo razonable, que es lo que está generando esta situación en la que hemos llegado a los límites del planeta. Y eso solo lo podemos controlar si cambiamos un poco la perspectiva, si cambiamos la orientación de qué tiene que ser un sistema alimentario. El sistema alimentario es ese conjunto de gente, de actores, que al final tienen todos que ver con la alimentación, y que empieza desde cosas que la mayor parte de la gente ni ve ni se imagina, con gente planificando para dentro de 3 años, a el momento en que al final tienes delante de ti un plato con la comida, ¿no? Y eso tiene que cambiar, porque en toda esta complicación hemos perdido de vista que, en el fondo, los seres humanos dejamos de ser cazadores-recolectores y pasamos a producir los alimentos con la agricultura, la ganadería, la pesca, porque la agricultura, para vivir mejor. Y no estamos consiguiendo eso. Y no lo estamos haciendo, además, en un planeta que compartimos entre todos. O sea, esto no puedes decir, no, es que yo tengo mi trozo de tierra. No, mire, si es que usted tiene prestado el trozo de tierra. Y se lo prestamos entre todos en la medida en que usted sea capaz de hacer un uso que nos ayude a todos. No podemos suicidarnos.
Hablamos de alimentos sanos y nutritivos. Uf, esto es problemático. O sea, ¿quién decide lo que son alimentos sanos y nutritivos en una sociedad, iba a decir, en un país donde de alguna forma los del norte imponen las reglas a los del sur?
Yo no vería tanto el problema de si es del norte o es del sur.
Sí, bueno,
como
evidentemente,
si el
sí.
Problema es tenemos todos voz, y tienen voz todos para e información, ¿no? Porque a veces no solo es una cuestión de voz, es tener acceso a información que te permita participar de una manera que tenga sentido en la discusión, ¿no? Y ahí, cuando hablamos de qué es una alimentación adecuada y qué es una alimentación, obviamente, primero hay que tener en cuenta y mucho respeto por todas las pautas culturales.
Así es.
Segundo, tenemos que tener en cuenta el que participemos con información adecuada. Y tercero, que todos tengamos la posibilidad de definir. Hay muchas veces que las decisiones vienen ya precondicionadas, porque sobre la mesa se pone información que no es la más fiable o que es solo parcial. Y a partir de ahí, pues llegamos a decisiones que no se basan en una buena información.
Pero ahí
hay actores que tienen mucha capacidad para influir eso, y hay otros que tienen menos, ¿no?
Claro, pero ahí tiene que incidir mucho lo que es la sociedad científica, y iba a decir también la sociedad médica, ¿no?
Es importante que esté todos los que generan conocimiento, pero es también muy importante que la sociedad dé orientaciones a quienes generan el conocimiento. Uh-huh. Fíjate que hoy en día uno de los problemas que tenemos es que no toda la, más que investigación, la parte siguiente, que es el desarrollo, que sería necesario, se está haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no se hace eso? Pues porque eso es costoso y no necesariamente genera toda la visibilidad ni todas las recompensas que genera centrarse en algunos aspectos concretos. Y eso significa que, por ejemplo, el desarrollo que haría falta para zonas pobres y que no van a generar grandes dividendos, pues queda de lado. Y eso no es solo con, tienen que ver todos los actores. O sea, quiero decir, las compañías privadas no investigan, pero también hay actores públicos que tampoco tienen mucho interés en investigar eso.
Claro, muchas veces piensa uno que viene del mundo de la cooperación lo importante que es la solidaridad y algunos proyectos que tenía la cooperación española con temas de semillas para lo que es el África subsahariana, ¿no? Y luego las dificultades en que esos proyectos se desarrollaran. Muy brevemente, porque no tenemos tiempo para más, pero yo no quiero dejar fuera el papel de los consumidores o de la sociedad civil en este proyecto, ¿no?
Bueno, es que hoy en día no es una cuestión que podamos decidir o no. O sea, básicamente en el sistema alimentario hay dos actores con potencia y que sus decisiones tienen llevan el 90% de la dirección de por dónde va el sistema alimentario. El sector privado, desde los muy pequeños hasta los muy grandes, que producen, transportan, procesan, distribuyen los alimentos, y los destinatarios finales, los consumidores. Los consumidores cada día están entrando más en resolver esa dicotomía de ser ciudadanos a unas horas y ser consumidores a otras. Uh-huh. Y entender que sus decisiones no solo tienen que ver con el corto plazo de sus bolsillos, sino con su bienestar en su conjunto, ¿no? El papel de los consumidores en esta discusión de cómo reorientamos el sistema alimentario es fundamental. Y de hecho, cada vez hay más organizaciones de consumidores que tienen un papel muy activo. Nosotros estamos trabajando con organizaciones de consumidores. Tenemos un estudio que en un par de meses o tres puede que estemos en disposición de lanzar, con 50 organizaciones de consumidores de 40 países, en los que tienen cada vez un papel mucho más activo y una visión mucho más rica de todo lo que implica el sistema alimentario y las necesidades de los consumidores.
Uh-huh. Juan Carlos García y Cebolla, del equipo de la FAO de Derecho a la Alimentación. Sabemos que esto es un avance, que también hay un encuentro en Roma. Volveremos al tema, seguro.
Pues eso espero, y muchas gracias por el tiempo y la oportunidad que nos dais. Shamatala, shamatala, Abel. Shamatala, shamatala, yo, Abel. Nine moane. Nine mwane na itabanaya, kufialo mwana mwabula, mwaipayae.
Y vamos con nuestra próxima invitada. Lo decíamos al principio, ¿cómo nos afecta el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur? ¿A quién beneficia? Ya que tenemos serias dudas, Marta García Pallarés, portavoz de la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión de Ecologistas en Acción. Bienvenida a Solidaridad, muy buenas tardes.
Hola Eduardo, buenas tardes. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y por ofrecernos este espacio a la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión para hablar de algo tan importante como el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. algo tan importante y algo tan desconocido, ¿no?
¿En qué momento estamos de este acuerdo? Porque muchos oyentes dirán, luego ya lo vamos desmenuzando. ¿Y eso qué es? ¿Y esto de qué depende? ¿Quién es? Sí, Unión Europea, Mercosur, pero no todos son tan duchos en estos temas.
Sí, es verdad. Bueno, pues este acuerdo comercial es un acuerdo comercial que se plantea entre la Unión Europea y el bloque de los países del Mercosur, que está conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en el año 2019, en junio de 2019, después de 20 años de negociaciones entre estas dos regiones, se alcanzó un pacto político para que este acuerdo se pusiera en marcha, ¿no? Entonces, tras 2 años desde que se alcanzara ese pacto político, nos encontramos en un momento en el que el acuerdo tiene que ser ratificado en el Consejo de la Unión Europea y tiene que ser ratificado por unanimidad por todos los países que forman parte de la Unión Europea, ¿no? Es decir, por parte de los 27 países. Después debería ser ratificado también en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. Lo que ha pasado es que en el transcurso de estos 2 años ha habido una gran oposición por parte de la sociedad civil y por parte también de algunos países europeos, como pueden ser Francia o Austria, por ejemplo, que han expresado públicamente que no van a ratificar este acuerdo, ¿no? Entonces, en este momento, el acuerdo está en punto muerto, pero sin embargo sí que hay países, como por ejemplo España, que están liderando que se acelere la ratificación del acuerdo. La sociedad civil nos hemos opuesto a la ratificación de este acuerdo comercial porque, aparte de que se ha negociado de espaldas a la ciudadanía y sin ningún tipo de consulta pública, consideramos que es un acuerdo contrario a la acción climática, a la protección de la naturaleza y de la biodiversidad, a la preservación del mundo rural vivo, al bienestar animal o al respeto de los derechos humanos y de los pueblos originarios concretamente, ¿no?
Uh-huh. Esto no es nuevo, Marta, ¿eh? El acuerdo con Estados Unidos también ocurrió lo mismo, casi, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, estos acuerdos comerciales realmente se firman de espaldas a la ciudadanía, como ya he dicho, y no son nuevos. Con el TTIP, que es este acuerdo del que, sí, que comentabas, el acuerdo transoceánico entre la Unión Europea y Estados Unidos, hubo una gran oposición y conseguimos pagarlo, ¿no? Pero estos acuerdos realmente se firman entre regiones. Ahora mismo está el acuerdo entre la Unión Europea y México, también está el acuerdo con Chile, o sea, son una infinidad de acuerdos comerciales que los gobiernos firman bajo un pretexto de que van a ser beneficiosos para la economía de los países. Y, sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, diría que en todas las ocasiones, no existen estudios de impacto que realmente avalen estos argumentos, ¿no? Y tampoco existen estudios de impacto posteriores que demuestren el impacto positivo de estos acuerdos en las sociedades una vez que se han firmado, ¿no? Entonces, ahora mismo, en este contexto, en el que se pretende acelerar la ratificación del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur, una de las grandes críticas es que necesitamos estudios integrales que analicen los impactos ambientales, económicos y sociales que puedan tener sobre las economías, ¿no? Y de hecho aquí, dada la ausencia de estos estudios por parte de los gobiernos, por ejemplo, UGT acaba de publicar un estudio de impacto económico que ha revelado por primera vez qué impactos tendría este acuerdo en la economía española y básicamente lo que ha venido a decir es que en ninguno de los escenarios que han contemplado en el estudio este acuerdo sería beneficioso para la economía española. Entonces, con estos resultados, ¿no?, en el que vemos que la creación de empleo es mínima, que vemos que incluso el efecto en el PIB es negativo y que realmente corremos el riesgo de que se relajen las normas, los estándares de los trabajadores y las trabajadoras, la pregunta es ¿por qué firmar un acuerdo de estos, ¿no?, y a quién beneficia realmente?
Cuando tú decías que afecta a la biodiversidad, recientemente hablábamos con vosotros sobre la repercusión de todo el cuero de la industria automovilística en los coches, ¿no? Y parecía una tontería, pero no lo era, porque a raíz del exceso en Brasil de ganado vacuno, pues viene la desforestación, vienen los bosques milenarios que desaparecen, y lo que parecía una tontería no era una tontería. Por eso te pregunto, ¿cómo nos puede afectar a nosotros desde un punto de vista de agricultura, o cómo les afecta la biodiversidad, por ejemplo, desde el punto de vista de esas importaciones, que aquí lo hemos comentado muchas veces? Es que es absurdo querer tener aguacates o palta en todo el mundo, ¿no? Con lo que supone con el tema del agua y muchísimas cosas más, ¿no?
Sí, pues bueno, realmente, claro, todo lo que importamos de otras regiones no tiene detrás un impacto asociado, que no siempre es positivo. Y en el caso de, por ejemplo, la Amazonía y lo que significaría la entrada en vigor de este acuerdo, vemos que principalmente la bajada de aranceles que persigue este acuerdo, la bajada de aranceles comerciales entre las dos regiones, se traduce en que los países del Mercosur aumentarían la exportación de materias primas hacia Europa. Y aquí, sobre todo, hablamos de materias primas que están estrechamente vinculadas con la deforestación en ecosistemas como la Amazonía, el Cerrado o el Pantanal, ¿no?
Sí.
Y hablamos de materias primas, pues fundamentalmente la carne de vacuno, que aunque parezca mentira, porque en Europa ya producimos suficiente carne de vacuno, importamos una gran cantidad de este producto. Cada año hablamos también de soja, que se destina principalmente para alimentar el ganado en Europa, y también la caña de azúcar y el etanol, que importamos fundamentalmente para la producción de biocombustibles. Entonces, estos tres productos, por ejemplo, también existen otros, pero estos tres están muy ligados a la deforestación, y de hecho, un estudio de la revista Nature que publicaron el año pasado demostraba que entre el 17% y el 22% de las importaciones europeas de la carne de vacuno y de soja estaban vinculadas a la deforestación ilegal, ¿no? Entonces, lo que vemos es que ahora mismo sobre el terreno ya tenemos unos procesos de deforestación y de degradación ambiental muy importantes en ecosistemas que son vitales para la regulación del clima, no solo a nivel regional, sino también a nivel mundial, e incluso ante la protección de nuevos virus y pandemias, ¿no?
Uh-huh.
Y aquí rescato una cifra de la Organización Mundial de la Salud, que venía a decir que el 70% de los brotes epidémicos están vinculados a la deforestación, ¿no? Entonces, vemos que realmente preservar ecosistemas como la Amazonía también es una cuestión de salud, ¿no? Una cuestión de salud, que ya vemos las implicaciones que puede tener un nuevo virus y una pandemia como esta, ¿no?
Marta,
entonces, sí.
No, que decía que no tenemos tiempo para más, volveremos con este tema, pero me imagino que hay muchos oyentes que quieren una dirección para saber más. ¿Cuál sería?
Pues bueno, yo creo que la sociedad civil tenemos mucho que decir en estos acuerdos comerciales. Tenemos que alzar nuestras voces, unirnos y conseguir que los gobiernos rechacen este tipo de acuerdos, ¿no? Tenemos que generar la suficiente presión ciudadana como para que, como pasó con el TTIP, los gobiernos se vean forzados a rechazar este tipo de acuerdos, porque realmente creemos que existe otro tipo de modelo agrícola, ganadero, económico, que puede ser sostenible con el clima y con las personas.
Te decía, una dirección vuestra, aparte del informe de UGT, que nos lo hemos leído y es bastante interesante, ¿Marta?
Sí, sí.
Una dirección para los oyentes de vuestra web.
Pues creo que hay que salir a las calles, hay que alzar nuestras voces y tenemos que conseguir canalizar todo esto en propuestas concretas. Y bueno, por parte de la campaña y de Ecologistas en Acción, estamos activas en redes sociales y en la calle proponiendo alternativas. Entonces, bienvenido a todos los oyentes que quieran seguirnos y unirse a nuestras movilizaciones.
Marta García Pallares, de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias y hasta otro momento.
Hasta otra, Eduardo. Muchas gracias.
Y nosotros nos despedimos ya. Hasta la próxima semana. Recordar que os esperamos aquí en Solidaridad a esta misma hora. ¡Feliz semana!
Seis del Solar. Estoy buscando América y temo no encontrarte. Tus huellas se han perdido entre la oscuridad. Te estoy llamando América, pero no me respondes. Te han desaparecido los que temen la verdad. Envueltos entre sombras, negamos lo que es cierto. Mientras no haya justicia, jamás tendremos paz. Viviendo dictaduras, te busco y no te encuentro. Tu torturado cuerpo no sabe dónde estás.